Sofía, Bromila, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá en Radio Nacional de Paso de los Libres.
Bien, Sofía Bromila es diputada nacional por el PRO, está acompañando en la provincia de Corrientes. Se vino de urgencia antes de ayer, si mal no recuerdo, a acompañar a los candidatos correntinos en algunos de los actos que se llevaron a cabo en Capital Provincial. Y está también manteniendo algunas reuniones con lo que va a ser la visita del presidente a Corrientes en cualquier momento nuevamente. Hay reuniones en todos los partidos prácticamente. Y Sofía está acompañando a los distintos candidatos que tenemos en distintos puntos de la provincia. Y hoy, bueno, está acompañada aquí en la radio por el diputado provincial Eduardo Petekovski, que está junto a nosotros en esta mañana. El tema de ser hoy funcionarios, tanto nacionales como provinciales, hace que la candidatura o el acompañamiento a los candidatos se realice, además de actividades que tienen dentro de sus funciones, ya campaña también, ¿no? Como para ir viendo los lugares. ¿Cómo te estás manejando con agenda, Sofía, en estos momentos?
Sí, es como vos decís, faltan 17, 16 días para las elecciones nacionales. Acá con Peteco vamos a recorrer un poco Paso de los Libres, pero venimos trabajando en toda la provincia y acompañando a los candidatos, porque como corresponde somos un equipo que trabaja provincia y nación permanentemente, y corresponde que estemos, así como a mí me acompañaron y, digamos, y la elección pasada también trabajamos con Peteco como candidatos. Sí. También sucede en el resto de los municipios donde ahora vamos a tener elecciones a concejales. Paso de los Libres es uno de ellos. Y bueno, es bueno que la gente nos vea juntos, es bueno que trabajemos en equipo. Yo puedo ayudar desde el Congreso Nacional y con el Gobierno Nacional en muchas gestiones que necesitan nuestras ciudades. Y así como trabaja a diario el gobernador Gustavo Valdés con el presidente Mauricio Macri, también hacemos en el legislativo los diputados nacionales y provinciales.
Claro.
Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, por primera vez te tenemos aquí en el estudio. Mirá que me prometiste venir y no apareciste, ¿no?
Ya, bueno. Buenos días.
Si van a empezar cobrando, me voy.
Un gusto. Lo que pasa es que, bueno, me trajeron. Me trajo la diputada, me dijo acompañame. ¿Y cómo no lo voy a acompañar? Que vino a visitar a Libres, que a su vez está por salir a caminar con Mónica, una persona de esta casa, digamos, ¿no? Que sí. Trabajó mucho tiempo aquí, que mucho de su trabajo social lo empezó haciendo como locutor aquí, en su programa, y después siguió acompañándonos a mí en la gestión municipal, ocupando varios lugares, y hoy continúa, ¿no? Continúa ese trabajo social que hace, ¿no? Entonces, Sofía nos planteó la posibilidad de venir, está haciendo una recorrida en toda la provincia, haciendo una serie de actividades que tiene que ver con lo educativo. Un poco recién se decía, ¿no? El hecho de combinar el trabajo con la campaña, porque no hay tiempo, ¿no? Y fundamentalmente porque además a los legisladores nos pagan para trabajar, digamos. Entonces tenemos que sí o sí tratar de que el tiempo nos alcance.
Y no puede faltar a las sesiones.
Ir a las sesiones y después, que también mucha tarea tiene que ver del legislador, tiene que ver el contacto con la gente, porque de ahí surge también las ideas, los proyectos, las necesidades que puedan ser canalizadas a través de las normas o las gestiones, que son muchas veces, yo creo que el tiempo del legislador tiene mucho más de gestión que de legislación, digamos, ¿no? Salir a recorrer, encontrar situaciones en las que merece un acompañamiento de algún sector, ya sea productivo, social o lo que sea, y nos encargamos de ir a golpear la puerta de un ministro, de un funcionario, del gobernador, del presidente, de quien sea, para tratar de lograr resolver esos temas que en la recorrida uno va absorbiendo. Así que, bueno, son tiempos ya de final de esta etapa de campaña. Bueno, sabemos que esta es la verdadera elección, la que la Argentina va a decidir su futuro. Conoce perfectamente el pasado, conoce lo que venimos viviendo, conoce lo que, por lo menos en estos tiempos de democracia, qué pasó en la Argentina, y hay una coincidencia general de la necesidad de un cambio en la Argentina, ¿no? Un cambio que permita definitivamente tener una Argentina que le permita estar a todo el mundo incluido, que muchas personas que hoy todavía no tienen la posibilidad de estar bien, que puedan estarlo, y eso significa una tarea, un trabajo que entendemos así. Este presidente Mauricio Macri se ha esforzado en estos años y algunas cosas no le han salido bien, pero en general yo creo que lo que hay que valorar es el esfuerzo y fundamentalmente las cosas que se están haciendo bien para un cambio fundamental. Venimos de décadas de para mí lo que hacemos es siempre remendar, digamos, ¿no? Una Argentina remendada, una Argentina que siempre tratamos de hacer lo que se hace para el momento y nunca pensando en el futuro. Y en esta etapa se ha logrado alcanzar muchas cosas que son buenas para el futuro. Lo que pasa que siempre esos cambios llevan tiempo, son difíciles y a veces no le gusta todo, ¿no? Y eso es lo que hoy seguramente vamos a estar definiendo en este en esta próxima elección, ¿no?
Sí se puede.
Por supuesto.
Sí se puede.
Pudimos sí se puede en el 2015, pudimos llevar adelante un gobierno en minoría en el Congreso. Nosotros nos pasamos de acuerdo en acuerdo con los sectores, quizás no con la oposición del todo, pero sí con sectores peronistas que optaron por la gobernabilidad y del cual Pichetto fue parte y protagonista importante uh-huh. de los acuerdos que hicimos estos 4 años. Así que es un gobierno que va a terminar su mandato y que si los argentinos nos acompañan el próximo 27 vamos por otros 4 años más. Como decía Peteco, no es fácil, pero retomar el rumbo o ordenar un país que durante 70 años estuvo descontrolado y fuera de rumbo iba a llevar un poco más de 4 años. Pero la verdad es que las marchas, la de Salta ayer, cada día nos demuestran que los argentinos salen a la calle no para apoyar un gobierno, sino para apoyar la libertad, para apoyar un país con valores, un país donde la clase política trabaje para sacar adelante el país y no para apropiarse del país. Así que estamos convencidos que la vamos a dar vuelta al 27, que vamos a achicar la diferencia, que vamos a ir al balotaje. No estamos diciendo que vamos a ganar en primera vuelta, estamos diciendo que en las PASO hubo un voto castigo, como conversábamos uh-huh. ayer, que el sí. presidente escuchó, uh-huh. que está tomando las medidas económicas necesarias para aliviar el bolsillo de la gente, porque entendemos que la inflación es el peor mal que tenemos los argentinos, pero que también no es un problema de Cambiemos ni de Juntos por el Cambio, es un problema que arrastra a la Argentina eternamente y que claramente la solución no es volver atrás, ¿sí? Nosotros tenemos un gobierno que escucha, un presidente que escucha, que sabe trabajar en equipo y que estamos seguros que si los argentinos nos dan el voto de confianza el 27 vamos a resolver el tema, lo vamos a ir trabajando porque tenemos las condiciones para hacerlo, porque estuvimos sentando las bases, logramos abrirnos al mundo, logramos disminuir los índices de corrupción, uh-huh. estamos luchando contra el narcotráfico, estamos invirtiendo en infraestructura. Claramente nos queda por hacer en el tema económico mucho, pero hemos avanzado en estos 4 años mucho más que en los 70 anteriores.
Ahora, el apoyo a Corrientes ha sido muy importante de Nación, ¿no?
Vos sabés que yo creo que el gobernador lo define muy claramente. El punto acá es que este gobierno nacional ha sido el más federal que hemos tenido este último tiempo. Después de Alfonsín, que la coparticipación era 50-50, 50 se quedaba el Estado Nacional y el 50 la provincia. Con el kirchnerismo, el 75 se quedaba la Nación. En la época de Menem, para hacer un poquito de historia, la época de Menem, el menemismo le pasó las escuelas, la educación y prácticamente la seguridad a las provincias. O sea, los temas más importantes. Claro. Pero no le dio el presupuesto. Uh-huh. Después continuaron los gobiernos nacionales, se quedaron con la plata y los servicios los tenían que seguir prestando las provincias sí. y los municipios. Entonces, eso fue llevando de alguna forma al deterioro de los gobiernos provinciales y el fortalecimiento del gobierno nacional. Y eso era también el subsidio, las asignaciones familiares por hijo. Sí. Todo eso surgió porque el gobierno nacional tenía todo en su poder. Uh-huh. Este gobierno de Macri hoy está casi en un 45%, después de que el 25% se quedaba la Nación y el 75%, el 75% se quedaba la Nación y el 25% se repartía la provincia. Macri llevó a la posibilidad de que el 45% de los recursos se repartan a la provincia y el 55% el país. Y fíjense la paradoja, ¿no? Hoy la mayoría de los gobernadores son justicialistas, son los que más plata recibieron este tiempo con el gobierno nacional, que a su vez estuvo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se benefició con un 15% más de coparticipación todo el país. Y fíjense que cuando se implementa una medida para ayudar a los que menos tienen, como es sacar el IVA, para que los productos, por lo menos los básicos, tengan un precio que pueda ser razonable para que la gente pueda consumir, los mismos gobernadores justicialistas son los que se oponen porque esos fondos del IVA son sí. los que se coparticipan a la provincia. O sea sola, la solidaridad es para ellos, pero no a, a la inversa, digamos, ¿no? Y esto también tiene que ver con que la gente entienda que es una gran hipocresía el peronismo de este tiempo, en el cual parece ser que siempre están a favor de los pobres, y en definitiva nunca el país tuvo tantos pobres como en estos últimos 20 y pico años donde gobernó el peronismo. Alfonsín, cuando terminaba su mandato, había entre 10 y 12% de pobres en el país. Resulta que termina Menem o termina kirchnerismo, estamos arriba del 30%. Entonces, ¿cuál fue la acción más importante de este gobierno peronista de este último tiempo hacia los pobres, sino que es crear más pobres, digamos, en este país? Y otra cosa importante que la gente tiene que entender, muchos ricos le conviene que vuelva el kirchnerismo, porque nunca se ha dado la brecha tan importante como es que haya más pobres y gente más rica en este último tiempo. Argentina es uno de los países del mundo que tenía, digamos, la igualdad, digamos, de una escala social donde había mucha clase media, digamos. Y Brasil era uno de los países más criticados del mundo porque la brecha entre rico y pobre era muy grande. Uh-huh. Hoy Brasil mejoró muchísimo.
Sí, tiene deflación.
Y nosotros uh-huh. hemos acrecentado esa brecha entre ricos y pobres. Sí. Entonces, ¿dónde está verdaderamente, si no es una gran hipocresía, una mentira de esto que nos vienen a proponer, lo que ya les conocemos, ¿no? Ya conocemos mucho, por eso digo, conocemos qué ha sido el kirchnerismo en este país y a dónde nos ha llevado, y bueno, justamente por eso defendemos esta nueva política, esta nueva etapa, que por supuesto con errores, pero con mucho acierto también, está planteando una Argentina del futuro, ¿no?
Sofía, ¿cómo es gestionar, conseguir y manejarse y hacer el lazo que vos permanentemente estás haciendo de provincia y nación para estos tiempos, digamos, en los que estaba hablando recién el diputado Vizqui, hay corto dinero, digamos, ¿no? Para hacer un montón de cosas que por ahí, si tuvieras la posibilidad de tener un poco más de presupuesto, de manejarlo de otra manera, se harían mucho más cosas. Pero, por ejemplo, durante tu gestión en estos años has estado permanentemente impulsando todo lo que tiene que ver con las fiestas correntinas, la fiesta de la naranja, la fiesta, todo lo que se hace en la provincia de Corrientes fue muy promocionado, muy hablado por vos, para que sea nombrado y reconocido a nivel nacional. ¿Cómo es gestionar todas estas cosas prácticamente sin nada?
Bueno, no, como decía Pete, uno levanta las necesidades en base al contacto que tiene con la gente. Para mí, reconocer y tener la posibilidad, formando parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, de reconocer nuestras fiestas locales, lo que significan para nosotros desde fomentar el turismo y poner en reconocimiento nuestros valores como sociedad, nuestro folclore, o sea, nuestro ser correntino. A mí me pone orgullosa, porque cuando critican un poco, y algunos por Twitter critican la fiesta y reconocieron que la fiesta del guiso, y como desmereciendo, y digo, yo lo tomo como una falta de respeto, porque para mí esas fiestas traen turismo, ponen orgullosa a su gente, generan movilización en la ciudad, o sea, uno pone sus stands, muestra lo que hace. Sí. Son momentos de fiesta y de crecimiento y de mostrar nuestros pueblos. Entonces me parecía que era muy bueno empezar a fomentar ese tipo de declaraciones de interés de nuestras fiestas. Y por supuesto para darles visibilidad también, pues también formo parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Sí. Y después lo otro es que la forma que nosotros entendemos desde ECOMA, Juntos por el Cambio, es trabajar en equipo. Uh-huh. O sea, si querés trabajar para mejorar la vida de la gente, solo no lo podés hacer. Sí. O sea, solos no llegamos. Por eso insistimos tanto en mantener esta línea de muchas veces municipio, provincia y nación, donde hay comunicación y, como bien decía Peteco, nuestro presidente ha sido el más federal de la historia, donde ha recibido críticas hasta de nuestro propio espacio muchas veces por darle recursos a gobernadores, pero porque tanto se metió en el ideario argentino de que un gobierno trabaja para su gente y su gente es la mitad del país y la otra mitad no trabaja. Y los correntinos eso sabemos mucho, porque durante 12 años por votar distinto no nos dieron ni una bolsa de cemento, diría el gobernador Valdés. Entonces, tenemos un presidente que le da a la provincia lo que le corresponde a cada provincia, y no importa si es peronista, si es Cambiemos, de donde sea, sino lo que importa es que esa provincia está gobernando y representa a argentinos, como los correntinos, somos tan argentinos como cualquier chaqueño, como cualquier misionero, y durante años eso no se entendió así. Entonces hoy el presidente es criticado por darle a cada provincia lo que le corresponde. Y nosotros en ese vínculo, en ese buen vínculo que tenemos con los legisladores provinciales, con el gobernador Valdés, la buena relación que tiene Valdés con el presidente, hace que los recursos del Estado siempre son escasos.
Sí.
Por suerte, por la coparticipación que ha recibido Corrientes, hemos sido capaces de hacer obras que hacía décadas nuestra provincia no veía.
Sí.
Entonces yo no considero que... como decís vos, bueno, no han sido años fáciles, pero los correntinos hemos recibido en proporción muchísimo más que antes.
No, y la gente que cobra, por ejemplo, de Administración Pública Provincial, todas las semanas prácticamente del mes está recibiendo algo de lo que tiene que cobrar, ¿no?
Y libre testigo, por ejemplo, de que si no hubiésemos tenido la ayuda del gobierno nacional al provincial, la terapia intensiva, la neonatología, muchas todas estas cosas obras que son costosísimas, no hubiese llegado. Hoy se está haciendo la avenida Jorge Newbery, se está haciendo un parque industrial, se está reparando el aeropuerto. Casi 150 millones de pesos del Plan Hábitat llegó a Paso de los Libres y mejoró la vida de muchos libreños. Y somos, digamos, podemos ya palparlo, digamos, ¿no?
Sí.
50 viviendas que se recuperaron en el barrio Estación, toda la costanera que se está haciendo el arroyo La Despedida y la parquización, cloaca, cordones cuneta, iluminación, barrio Las Flores,
hermoso,
Santa Bárbara, hermoso, plaza, espacio. O sea, eso es una muestra de lo que se pudo hacer a partir de una colaboración del gobierno nacional con el gobierno provincial, y en ese momento nosotros como municipio, cuando estaba Tarabini, armamos todo el proyecto y pudimos lograr eso. Bueno, yo no sé si, no me acuerdo, para mí, de acción del gobierno nacional hacia Paso de los Libres directamente, el último que recuerdo fueron las viviendas de Las Flores, cuando se recuperó la zona de la ribera, digamos, del río. Después de eso, no me acuerdo otra acción así directa como esta, donde, bueno, recorríamos con Mati estos días las casas de que se está por alojar la gente que vive en la calle, en la Jorge Newbery, para poder abrir esa calle. O sea, hace mucho que no teníamos esa colaboración del gobierno nacional directamente a Libre. Casi siempre se recupera el Cotecar, se hace la autovía, todo eso sí, pero a Libre como ciudad hacía mucho que no teníamos ayuda, ¿no?
A ustedes dos, le vamos a volver a repetir a los oyentes, estamos con visitas importantes ahora, nos está acompañando el diputado Vizqui de la provincia, nos está acompañando la diputada nacional Sofía Brambila, los dos muy queridos, uno conocido por Peteco de acá de Paso de los Libres, y Sofía, bien correntina, gracias a Dios, está con nosotros también acompañándonos aquí en la radio. Conocida por Sofi, te dice la mayoría de la gente que te quiere mucho. Así que bueno.
Y la escuchan en Mujeres Rurales los lunes a las 7:30 de la mañana.
7:30 de la mañana, sí, señores. Los dos que están acá con nosotros en la radio, en su momento que hicieron las campañas, porque si se quiere fueron anteriores a esta, ¿ustedes notan alguna diferencia ahora que están acompañando a los candidatos, a Jorge Vara en provincia, a los otros candidatos de provincia, a Mónica de Gaetano, aquí en la ciudad de Paso de los Libres? ¿Notan diferencia entre lo que fue la campaña de ustedes y lo que es la campaña de ellos ahora?
Y bueno, fueron distintas porque esta le toca nacionalizarla, diríamos, vamos por un presidente y nuestra meta es lograr la presidencia de Mauricio Macri. Y por supuesto que colocar los diputados nacionales y fortalecer el bloque de diputados correntinos adentro del Congreso es fundamental. Ojalá esté el regidor y yo podamos tener de compañeros a Jorge Vara, Ingrid Jeter y quién dice Fernández Afur también. Hasta Susanita Benítez nos encantaría tener el bloque de los siete. Pero porque es importante tener legisladores que defiendan los intereses de los correntinos, pero estamos trabajando por el futuro del país en conjunto. Así que en realidad no, la misma metodología, conversando con la gente, explicándole a la gente muchas de estas cosas que contaba Peteco, que por ahí no sabe, y uno tiende a pegarse de que por supuesto la situación económica no es fácil, y el salario por ahí no rinde lo que uno quisiera. Por suerte tenemos un gobernador, como dijiste vos, Cristina, que está tratando, haciendo cuentas para aumentar los sueldos constantemente y que no se desvaloricen frente a la inflación. Pero entendemos que si tenemos un país unido y un país que apoya y que banca, la inflación la podemos ir resolviendo, porque como dije al principio, estuvimos sentando estos 4 años las bases para un país serio, previsible, con estabilidad creíble ante el mundo, porque y todo eso fue un trabajo de hormiga, de equipos de nacionales que estuvieron cuando se cerró el tratado de la Unión Europea. Eso es abrir nuestros productos al mundo, o sea, cerrar un tratado, que uno dice, bueno, un tratado de la Unión Europea, es poder venderle lo nuestro al exterior. Y estuvimos negociando que las tasas sean justas, o sea, que lo que pagábamos de impuestos sea lo más bajo posible para que nuestros productores puedan mandar sus productos afuera y cobrar en dólares. Entonces, y todo eso fue un trabajo que llevó mucho tiempo, porque de pasar de ser un país, como dije al principio, sin reglas, sí, que un día cambiábamos una ley por otra, que la constitución la guardábamos en un cajón porque por ahí no nos servía mucho, entonces los gobiernos anteriores decidían evitarla en lo posible, decirle al mundo, acá estamos los argentinos, somos gente seria, pueden confiar en nosotros. Yo tengo posibilidad desde el Congreso Nacional de cruzarme con muchos legisladores, con parlamentarios, con funcionarios del exterior, y realmente el mensaje que recibo es: ojalá los argentinos entiendan el hermoso país que tienen, las posibilidades de crecer. Somos la perla, la joya latinoamericana. O sea, digamos, los chilenos nos admiran. Y yo, lo digo esto porque ahora viajé hace poco con una chilena. Y todo el tiempo me mira como diciendo: ustedes tienen todo para crecer. Lo tienen todo, todas las oportunidades. ¿Por qué lo echan a perder? Porque realmente no lo entienden. Yo soy politóloga y tampoco lo entiendo. Sí. Y entonces, lo que estamos ahora, y de nuevo con las marchas que me emocionan, pero porque estuvimos acostumbrados al acarreo, a llevar gente a una marcha, que el choripán, que todo lo que los argentinos muchas veces nos reímos, muchas veces nos da pena. Estas son marchas de argentinos que no les gusta movilizarse, que no les gusta salir a la calle, pero que entendieron que era una forma pacífica de decir: acá estamos, este país es el que queremos, y fundamentalmente queremos libertad, queremos decidir qué queremos hacer. Después queremos vivir dignamente, queremos un gobierno que administre bien y que tome decisiones económicas correctas, por supuesto. Pero estamos trabajando por eso, y creo que sería una pena echarla a perder. Entonces, el 27 de octubre les pedimos a los correntinos, a los vecinos de Paso de los Libres, que entiendan que solo trabajando en equipo vamos a salir adelante, y que, de nuevo, en ningún momento la solución a esto va a estar volver atrás. Sabemos cómo gobernaron, sabemos lo que hicieron, no van a cambiar. Entonces, trabajando juntos, nosotros sí sabemos que podemos salir adelante.
Peteco, están trabajando muchísimo, y esto te traigo al nivel local, con los concejales, con Mati, con Edgardo, con Mónica, y bueno, y con todo el equipo completo en todos los sectores de la ciudad. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, un poco contestando las dos cosas, ¿no? Porque un poco lo que decía Cristina, cuál es la diferencia de la campaña anterior, es que hoy el discurso está mucho más allegado al desarrollo productivo y a la conseguir fuente de trabajo para los argentinos, para los correntinos, para los libreños. Hoy la principal preocupación de la gente es el empleo, y nosotros lo que hacemos cuando salimos a hablar con la gente en Libre es transmitirle las cosas importantes que se están haciendo en Libres vienen de la mano del gobierno provincial y fundamentalmente de las cabezas de las personas que somos los dirigentes de ECO en Paso de los Libres. Sabíamos que el parque industrial era fundamental. Sin parque industrial es muy difícil, ¿no? Hoy fíjate que ya prendieron dos empresas que son logística, que tiene que ver con un poco lo que decía Sofía. A Paso de los Libres le impacta muy fuerte tener una política internacional variable, porque los mercados internacionales no se consiguen de la noche a la mañana y no se sostienen tan fácil. Y entonces, cuando vos tenés un gobierno como el anterior, donde te cambiaba la regla de juego, un día tenías que mandar un mail a la Secretaría de Comercio para que te autorice una exportación, entonces a veces se quedaban los camiones parados, no sabían qué hacer, era toda una problemática, digamos. Entonces, eso, por ejemplo, afecta directamente a Paso de los Libres. Lo que nosotros vemos es que con este parque industrial, con el tema de empresas logísticas, otras empresas que quieren instalarse, podemos empezar a buscar un engranaje que sea más fuerte para que se sostenga el desarrollo productivo en Paso de los Libres y no quede solamente en servicios al comercio exterior, como es hacer trámites aduaneros, digamos, ¿no? Que Libre hoy lo que hace es trámites aduaneros, pero no desarrolla hasta ahora empresas que puedan producir en Libres y que puedan generar más fuentes de trabajo. Entonces, cuando le decimos que estamos haciendo la obra del IFD, que es para mejorar también el sistema y ahí traer la UNE para más carreras terciarias para los jóvenes, porque además si no te formás, hoy es difícil conseguir trabajo sin tener una formación, entonces la idea es formarse para mejorar tu capacidad y poder conseguir empleo. Cuando le decimos que el aeropuerto se está resolviendo, y yo no lo pienso el aeropuerto como para transporte de pasajeros, lo entiendo al aeropuerto como una perla más que podemos tener en la logística de cargas para el desarrollo productivo y para la logística, digamos, donde podemos complementar la autovía, el ferrocarril que pasa a Brasil, más el aeropuerto. Digamos, tenemos tres medios de comunicación que benefician enormemente, digamos, el sistema logístico. Le decimos que pudimos avanzar en el Hospital San José con cosas que nos quedan pendientes, pero dijimos que íbamos a avanzar con la terapia intensiva y está funcionando muy bien, lamentablemente, ¿no? Porque a veces nos quisiéramos que tengan enfermos ahí, ¿no? Pero sí, está trabajando bien y era muy necesario. La neonatología llena, evidentemente, también era muy importante. Entonces, estas cosas se pudieron hacer porque hay un país, digamos, que está mucho más serio, que manda recursos a la provincia, que el gobernador tiene la posibilidad de hacerlo. Que el gobernador también dice el aeropuerto logísticamente conectado con el parque industrial, la Newbery es fundamental. Entonces dice, sí, vamos a hacer la Newbery, vamos a hacer esa avenida, es fundamental para Libres, vamos a avanzar. Eso con, conceptualmente con lo que nosotros planificamos de una ciudad con un ordenamiento urbanístico mejor, teníamos que sacar la gente que vivía en la Newbery para que la Newbery ingrese hasta la Di Tomaso por lo menos. Entonces se avanzó, digamos, en esas viviendas para esa gente. La idea del día de mañana es que la Newbery vaya hasta la Di Tomaso, pero además va a desembocar en uno de los parques, va a ser uno de los parques más lindos que va a tener Libres, que es ese paseo costero que estamos haciendo la despedida. Que algunos dicen, no, porque la despedida, que una mugre, sí, claro, pero es el centro de la ciudad y sí, nosotros necesitamos revalorizarlo y recuperar un espacio para todos los libreños. Bueno, en eso estamos trabajando nosotros. Y cuando vos te pones a comparar, digamos, ¿qué es lo otro, no? Claro. Y bueno, ahí vos te das cuenta, que la gente se da cuenta que seguimos estando en Libre, pensando para Libre, trabajando para Libre, ¿no?
Nunca me voy a olvidar nunca me voy a olvidar el día de la inauguración del hospital. ¿Te acordás? Me decía, vos eras intendente en esa
cinco
época.
¿Años? Sí, sí. Cinco. Junio,
sí,
creo.
Sí, no, sí, sí. No me acuerdo.
Estuvo de
En la inauguración del hospital. Ah, sí. En la inauguración. Me decías, después del puente internacional, esta es la obra más importante y acordate que va a ser así. Y realmente fue así.
Sí.
Vino la terapia intensiva que no teníamos, vino la neonatología,
tomografía, claro. Viste que no teníamos equipo de tomografía, no teníamos equipo de resonancia, hoy tenés todos esos servicios. Y
¿Te acordás lo que ofrecían los brasileños, no?
Claro.
No hagan 380 kilómetros, hagan 2 kilómetros y vengan a la Santa Casa.
Sí.
Era de toda una
competencia.
Una competencia que ahora no necesitas hacer, no, ni 2 kilómetros a Uruguayana ni 380 kilómetros a Corrientes, sino que lo haces en el Hospital de Libres, ¿no?
Y todavía hay mucho potencial más para hacer, y yo creo que eso, en eso vamos a seguir trabajando. Y otra obra que fue muy importante y es una bisagra del por qué podemos hacer el parque industrial es la obra de energía que se hizo en Iberá, acá en Mercedes. Porque si mal no se acuerdan, Libre era una ciudad donde tenía un tope, digamos, de energía que nos permitía la instalación de industrias. A partir de esa obra que es Iberá, acá en la ruta 123, Paso de los Libres hoy puede ofrecer, digamos, la posibilidad de que se radique en industria. Entonces, también es una obra bisagra también para Libre y para la zona, ¿no?
Exacto. Bien, Sofía, uno de los temas muy importantes de estos últimos días que has presentado, que se hizo eco en la prensa nacional, tiene que ver un proyecto para cubrir cirugías para mujeres que han sido víctimas de violencia de género.
Sí, sí, sí. Bueno, te comentaba ayer, yo trabajo mucho con el Instituto Nacional de Mujeres, con Fabiana Túñez, y también estudiando, analizando la estadística de la cantidad de femicidios, viendo cómo desde el Estado Nacional estamos trabajando más allá del 144, fortalecer las líneas de atención para asesoramiento, para contención de víctimas, las medidas que se toman en la justicia con los abogados que ahora están, digamos, están en todo el país, están armando equipos de abogados que asesoren gratuitamente a víctimas de violencia. Uh-huh. Bueno, sumar esta posibilidad que vimos como bueno, una ventana de oportunidad para una ayuda más a las mujeres que han sido víctimas de violencia, donde que no llegan a ser femicidios, quizás no son noticia en los diarios porque, claro, por suerte pudieron salvar su vida, pero quedan con secuelas que todos los días le recuerdan los hechos traumáticos que vivieron. Entonces, la idea del proyecto pretende incorporar al Programa Médico Obligatorio Nacional, que una persona ante una situación de violencia echa la denuncia y con un certificado médico donde amerite, diríamos, que la cicatriz o la secuela ha sido producto de ese hecho de violencia, sí, tenga acceso a una cirugía reparadora gratuita o que la cubra la prepaga o la obra social, uh-huh, para poder seguir adelante con su vida. Va a ser difícil, ¿no?, que olvide obviamente esos hechos, sí, pero mirarse al espejo y verse las cicatrices, uh-huh, creo que son mucho, que es mucho más difícil. Es una forma más. Exacto. Tenemos que erradicar la violencia, ¿sí? Uh-huh. O sea, eso es un desafío como sociedad que está en todo el mundo, no tenemos solo los argentinos ese problema, uh-huh, pero bueno, tenemos que ir buscando los mecanismos para ayudar a las víctimas.
Hoy estás en Paso de los Libres porque, bueno, te tocó hacer la apertura del ciclo de charla de mujeres emprendedoras que se realiza en el Club Progreso desde esta mañana. Y no sé si te toca disertar nuevamente o vas a volver a estar esta tarde en el Club Progreso.
Sí, probablemente vuelva a pasar, pero vamos, uh-huh, a ir a visitar algunos barrios con los candidatos y ya empezaron las técnicas del Ministerio de Desarrollo, uh-huh, Social a dar la capacitación, así, sí, que era, bueno, parte de esto, de, como decía Peteco, de escuchar las necesidades. Yo visitaba mujeres emprendedoras y veía, uh-huh, que quizás podía gestionarle la herramienta,
claro,
a través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación o la provincia también con el programa Emprendedores Somos Todos. Uh-huh. Y después veía que el Estado, o sea, daba la herramienta y como que no estamos en el acompañamiento del durante el proyecto.
Claro.
Y empezar un negocio es difícil, mantenerlo mucho más. Entonces, si nosotros podemos estar brindándole desde el Estado nacional en este caso y provincial en muchos otros, ese asesoramiento, esa elaboración de estrategia, cómo sigo mi negocio, cómo lo hago crecer, ¿me endeudo o no me endeudo? ¿Me endeudo para qué me endeudo?
Sí.
Hace que la probabilidad de éxito de tu proyecto o de tu negocio sea mucho mejor si uno está tomando las estrategias o los caminos correctos. Así que esa es la idea de estos talleres. Seguro vamos a seguir. De Goya y Santo Tomé surgieron muchas iniciativas de las mismas mujeres, uh-huh, con otros temas, cómo comercializo mis productos en redes sociales. Bueno, sí, la idea es volver después con otro tipo de charlas que las mujeres nos pidan.
Exacto.
Así que tiene que ver con eso. Y el programa Mujeres Rurales se escucha los lunes aquí.
Los lunes a las 7:30 de la mañana.
Eso surgió, perdón que me tome el, pero tengo que, porque son esas ideas que uno
tiene.
Tiene
que promocionar el.
Tengo que promocionar.
Los lunes a las 7:30.
Del W20, del W, sí, de mujeres,
sí, sí, sí,
de mujeres, sale el tema de invisibilizar a la mujer rural. Uh-huh. Y yo pensaba, vivo en Goya. Y sé lo que es el campo y sé que si bien este gobierno trabajó muchísimo con la conectividad, sí, puesta, y me imaginaba una mujer de campo que trabaja en la chacra, que va al mediodía, ¿qué hace? Escucha la radio,
sí,
porque muchas veces no llega la internet o están, uh-huh, con esos celulares viejos porque, sí, son los que tienen señal.
Uh-huh.
Entonces yo cuando decía, ¿y cómo le damos información a las mujeres que están dispersas,
sí,
miles de kilómetros en el medio de, bueno, uh-huh, aisladas? Y dije, radio. Y justo me cruzo a la directora de Radio Nacional, Ana Hutchinson, en ese momento. Y le digo, Ana, ¿y si hacen un programa de mujeres rurales? Le digo, sí, y bajamos información de los organismos nacionales. Llevamos gente, o sea, destinado a eso, a darle, de nuevo, la información es la herramienta más poderosa, sí, que puede tener una persona.
Sí.
Si nosotros bajamos en un programa semanal información, llamamos a ANSES, llamamos al Ministerio de Agricultura, llamamos a SENASA, la mujer, digo, perdón, no me quiero poner en defensora, sí, así, veo que tenés una operadora mujer, me encanta.
Sí, 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 sí.
La primera vez que
tenemos.
Y digo, si le podemos dar esas herramientas, bueno, cuestión que lo fui firmando con otras diputadas nacionales, con Alicia Fregonese de Entre, sí, Ríos, con Carla Piccolomini de Provincia de Buenos Aires, Connie Smith-Lierman también, y después sumamos un grupo de funcionarias,
uh-huh,
y bueno, y surgió y concretamos por Radio Nacional, y esto se replica en frecuencias de todas las, porque Radio Nacional, sí, era, sí, por el alcance que tienen las antenas, una radio histórica que tiene mucho alcance,
o sea,
al interior de nuestro país.
Vos decías recién, yo soy de Goya, nosotros por ejemplo tenemos muchos docentes en Marucha,
sí,
y en otro paraje que está ahí al lado pegado, que ahora,
sí,
no,
bueno,
recuerdo el nombre,
y Fran,
pero es impresionante la cantidad de gente que nos escucha en los parajes, en la zona rural, sí,
de Goya, esquina, y demás.
Si se quiere, entre nosotros, la M, hablábamos con él justamente hace unos días, viene quedando como rezagado un poco, ¿no? Porque la gente es como que ya hoy por hoy los equipos mismos que te venden,
sí,
traen solamente FM. Entonces la gente por ahí tiene la opción de escuchar la FM, el celular te trae FM, no te trae AM. Y para tener este AM, justamente vos tenés que comprar un aparato especial o, bueno, tener la vieja radio para poder,
sí,
escuchar. En el campo escuchan AM porque es lo que llega, lo que se escucha, sí, lo que suena, lo único que hay, porque la FM no tiene el mismo alcance que la AM, justamente, y es la herramienta, como vos decías, para enterarse, para saber qué es lo que está pasando, para preguntar, por ejemplo, cuánto gana un peón de campo. Es una de las preguntas que permanentemente nos están haciendo, si hay aumento o no para el empleado rural, es algo que permanentemente también nos están preguntando. Y una de las grandes quejas que tenemos de la gente de los parajes y de la zona aquí muy cerca es el tema de las antenas de los celulares que no le funciona. Hay gente que queda días enteros sin señal, o que tiene que ir hasta la loma de su...
O tiene que subir arriba de la...
O subir a la antena.
A la antena no.
Sí, exacto.
Directamente al molino.
Por la radio, ¿no? Te espero en tal lugar, bla, bla, bla. Venite urgente. Como antiguamente era la estafeta rural, todavía se usa acá.
Sí. Sí, sí, bueno, desde el Gobierno Nacional estamos trabajando en la conectividad.
Sí, ninguna duda.
No
nos
vamos a conformar con subir una antena,
ninguna duda.
Yo diga que Radio Nacional, por las antenas que tiene en el país, es el medio.
No.
Ojalá nuestras mujeres rurales y toda la gente que vive en el campo pronto va a tener conectividad y va a... Y ustedes los van a escuchar por internet, ustedes por supuesto, pero bueno, eso surgió un poco así, cuando decías cómo gestionás o cómo trabajás, conociendo gente. Sí. Cuando conocí gente, a Ana la conocí en un viaje que hicimos acá, que nos invitaron a hablar de mujeres, y me la cruzo, y después cuando pensé en eso, en cómo llego a las mujeres del campo, están todas perdidas, desperdigadas por todo el país, me dicen que yo las tengo que acompañar. ¿Cómo? Y bueno, por eso surgió lo de Radio Nacional.
Qué lindo.
Así que, bueno, Sofía Peteco. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
Por favor, ahora los vecinos del barrio Invico vamos a ir a caminar con los candidatos a concejales.
Gracias a comercial, por ahí vamos a estar.
Pablo, gracias a Pablo y gracias a Nico, a los dos que estuvieron gestionando durante toda esta semana.
¿Me está prometiendo volver?
Va
a volver.
No, por favor. Y gracias por
siempre estoy, nunca me fui.
No, acá en la radio te digo.
No, pero no, yo sé que es mala fe, Peteco, es difícil. Yo decía por ahí.
No, es complicado.
Siempre paso por acá.
Sí, no. No, pero entra. Sí, ¿cómo no?
Nos cuesta, pero
vamos
sí.
Vamos a venir.
Así que bueno,
muchas gracias.
No sé si hay algo que quieran mencionar, agenda, por ejemplo, de en qué barrio van a estar. No sé si
ahora el barrio Invico.
Vamos a ir al centro comercial, la escuela, digamos, esa zona. Para esa zona vamos a andar con ella.
¿En la tarde?
No, ahora.
¿Ahora ya?
¿De acá?
Sí. De acá no.
Bárbaro.
Y invitar a todos los libereños a la marcha del 18. Va a estar muy linda, yo sé que va a ser un momento muy emotivo para los correntinos poder encontrarnos ahí en 3 de abril y Costanera,
abajo el puente, así que no se pueden perder, digamos, ¿no?
Nos encontramos y yo creo que va a ser un lindo momento. Más allá de acompañar al presidente que va a venir para esa marcha a las 5 de la tarde, es un momento de encontrarnos los correntinos.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar.